Bien, ¿cómo te va? Muy bien.
Bueno,
Gracias por la invitación.
un placer. Estamos dando aquí el anticipo para los medios.
Sí.
Hoy estamos con todas las primicias,
Así
Pablo.
somos nosotros.
Nosotros somos así. Bueno, se presenta Nisman, que es tu último.
Nisman, que
Nisman,
se llama
la.
Nisman, el título es
Diga.
Nisman, la víctima 86.
Qué
¿Me escuchan bien o
interesante.
me escuchan
Sí,
con un
ahí
ruido?
sí se
Sí.
escucha, se
Escuchamos como
escucha.
con un poquito de delay.
Sí.
Nisman, la
Ah,
víctima
86.
86, porque 85
Exacto.
son los que murieron en el
La
atentado
AMIA.
contra la AMIA, y Nisman está muy bien planteado este título, Pablo, pero no quiero hablar yo.
Pero no lo planteé yo, ¿eh?
A ver, contá.
El título, o sea, cuando uno va trabajando el proceso de producción, de rodaje, de edición, va pensando muchos títulos según cómo va yendo la historia de un documental. Y aquí se dio una cosa muy interesante. Hay un testimonio de una madre de una chica que murió en el atentado a la AMIA, que es Sofía Guterman,
Sí.
que ella en su momento cuenta que ella lo llamó, cuando al asesinato de Nisman, lo definió como la víctima 86 y que a alguna gente de la colectividad no le gustó, etcétera. Pero lo más
Ajá.
interesante, a mí eso ya me hizo pensar que era un buen título cuando
Claro.
vi la entrevista de esta mujer. Ahora, lo más interesante es que descubrí, yendo a la hemeroteca a buscar material de archivo, un artículo que no tiene desperdicio, que se llama Nisman, la víctima 86, escrito 6 días después del asesinato
Ah, mirá, qué
de
lindo.
Cal Nisman,
Sí.
por el actual presidente Alberto Fernández,
No.
que no tiene desperdicio,
Ah.
porque
En la Nación.
hay prácticamente en el diario Clarín.
Ah, en el
Y se
diario
llama exactamente
Clarín.
así. Y yo dije, y prácticamente no lo afirma porque habían pasado solo 6 días, pero deja entender que Nisman desentrañó todo el entramado de el atentado, que había dado con los responsables que eran iraníes, que es una víctima del terrorismo iraní, que Cristina lo persiguió. O sea, es impresionante. Y yo dije, bueno, el presidente. Si algo bueno puede dejar, es un título. Y entonces lo tomé, tomé el título. Hola.
Sí,
Sí, te
te
escuchamos.
escuchamos con mucho interés.
Tomé el título de ese artículo. El artículo no está en la película, no lo puse porque no me metí, digamos, eso sería más por otro tipo de contenido, de actividad tuitera, si querés. Pero me pareció que el título ya lo había, a la misma definición que dio la madre de una víctima del atentado de la AMIA, que la diera después Alberto Fernández 6 días después, y me pareció que el título tenía que ser ese. No, no,
Es
digamos, con los
impresionante. Está
productores del.
buenísimo, está
Es
buenísimo.
impresionante, es impresionante. Y el artículo después de algún momento lo voy a tirar en Twitter porque es cortito, pero es impresionante porque parece escrito por una persona convencida de que entre Irán, Cristina, Timerman y la CIDE se pusieron de acuerdo para asesinar a quien había dado con la verdad. Es una cosa impresionante.
Es realmente impresionante. Contanos de qué se trata, Nisman. La víctima 86.
Bueno, mira, es un documental que en este caso no lo empecé yo, no fue una idea mía, es un documental por el cual fui convocado. Es un documental que había empezado Waldo Wolf, que él, digamos, fue vicepresidente de la DAIA y en la época de la firma del memorándum y en la época de la muerte de Nisman. Y él ingresa a la política, medio también por ahí, 2015 creo, por ahí. Es el momento en que él ingresa y él, digamos, entra a la política con este tema. De hecho, hay gente que me ha dicho que sí, que en su momento le decían que era la viuda de Nisman, porque él se lo tomó como una. Ya como una batalla personal. De hecho, escribió un libro que se
Claro.
llama Asesinaron al fiscal Nisman y yo fui testigo, no sé qué, cuya, digamos, la función de ese libro, según me contó, era dejar sentado cómo en el 2018 la justicia determina, de esto está también en los diarios, la Cámara determina que Nisman no fue, no muere por un suicidio, sino por un homicidio, y hay pruebas suficientes, algunas discutibles, otras no que son tajantes, como me han dicho un par de peritos que entrevisté para el documental.
Sí.
Y después a Wolf se le ocurrió que, como con el libro no era suficiente, él quería dejar sentado de otra manera, y él empezó a hacer un documental con gente que trabaja con él, con unos jóvenes colaboradores que tienen comunicación. Lo empezaron muy de a poco, pero seguramente entre la agenda que tiene o que tenía en ese entonces como diputado, más digamos, y todas las actividades que hace en la política,
sí,
se le complicaba seguirlo, habían quedado trabados, y ahí fui convocado y yo, digamos, tomé lo que había, lo desarmé y empecé de cero con las entrevistas, digamos, en crudo, y después sí me metí con otras entrevistas que para mí faltaban.
A ver,
Por
¿cuál
ejemplo, la
hiciste?
Domarcina. Y la Domarcina fue la más interesante porque es muy impresionante estar un par de horas con la Domarcina, digamos, a solas.
¿Por qué?
¿Qué conclusión te llevaste de hablar con la Domarcina?
Y la Domarcina, digamos, para tomarse un café, es un tipo agradable, es un tipo que cualquier cosa que uno le pregunte le responde, que va a una velocidad que a veces es difícil de seguir, y con una batería de argumentaciones también complicada de seguir, porque es un tipo que ya se ha preparado, no es el Lagomarsino que vimos en aquella primera aparición en la conferencia de prensa, que tenía más algo de una persona sorprendida y como un pollo mojado, digamos. Era un tipo que estaba con sus abogados, con Rusconi y no me acuerdo quién más, rodeado de periodistas, como encarando por primera vez la vidriera pública. Y es un tipo que está como entrenado, han pasado muchos años, ha hecho muchas entrevistas, está procesado, y es un tipo que está muy, muy, muy fundamentado en todo lo que dice, pero siempre queda la duda, porque hay un punto donde hay un momento donde uno se topa con un muro, y ahí viene la duda. Si sabía que le estaba llevando el arma con la que probablemente lo iban a matar, él era parte, o él llevó el arma inocentemente y se entera después que Nisman aparece muerto y queda involucrado porque era su arma. Entonces, o es una víctima o es un artífice de esa muerte. Entonces, y es muy difícil discernir, y lo más difícil
está,
es
muy coacheado, dirías, está su argumentación muy bien definida.
Sí, y para todo, y tiene, aparte, llega a lugares donde obviamente yo no llegué, porque digo, son años donde ha leído, ha sido asesorado. Y es, aparte, un tipo que evidentemente es un tipo muy inteligente, un tipo brillante, te diría, y es realmente muy, fue una experiencia muy interesante estar con él un par de horas largas, escuchando hablar, para todas las preguntas que se le hacían.
Y supongo también, y es, para que se pueda percibir la complejidad de encontrar a los responsables del crimen, en ese fárrago de complicidades que él pudo, seguramente, en el que él estaba envuelto, y bueno, el que pudo ocultar, en fin. ¿Cuánto dura el documental, Pablo?
Mira, el documental originalmente, cuando lo que me había mostrado Wolf, que era lo que él estaba haciendo con la gente que trabaja con él, y el formato que le querían dar, ellos imaginaron una serie de 3 capítulos, un poco para responderle a la serie de Netflix, imagino yo. Esto nunca lo hablé, pero lo digo ahora pensándolo en voz alta. Porque era una serie de 3 capítulos largos, como de una hora, uno que hablaba sobre el atentado a la AMIA, el otro sobre el memorándum, y el último sobre la escena del crimen, digamos,
sí,
o la escena de la muerte de Nisman. Y nada, estaban, para mí tenía muchos problemas, digamos, narrativos, problemas formales, etcétera, etcétera, que, digamos, yo creo que Wolf tuvo la lucidez de darse cuenta que hasta ahí podía llegar, y yo lo comprimí todo, decidí ir al grano, porque el objetivo,
claro,
del documental era como el del libro, dejar claro que ya hay pruebas para decir esto no fue un suicidio, esto fue un homicidio. Ahora, quién y por qué probablemente nunca se sepa a ciencia cierta, digamos, pero sí sabemos que ahí no estuvo Nisman solo gatillándose en la 100. Hay toda una serie de pruebas que se explican en el documental, que es las manchas de sangre, por dónde va, digo, y cómo, y la voluntad que clarísima de embarrar la escena del crimen desde el principio, que esto también está ocultado, tanto para con voceros del gobierno, con personas que estuvieron ahí esa noche, y cómo hubo, ni siquiera ya fue desidia, fue prácticamente un plan de destrucción de la escena.
Yo
fue una cosa muy impresionante.
Vi un corte que en algún momento me mostraste con Héctor Gambini, el periodista de Clarín, que me parece que tiene más clara la historia de la mentira, por decirlo de algún modo. Y,
exacto.
Y me impresionó la precisión de todo su argumento, o sea, la claridad de qué manera realmente él puede fundamentar lo que dice, a diferencia de otros periodistas que respeto y quiero, como el caso de Tato Yang, que dice exactamente lo contrario. Pero bueno, después hablamos de eso. Te quiero...
Es interesante. Lo de Gambini es interesante porque él cuenta que él nunca se había metido con el tema ni del atentado, ni del memorándum, ni siquiera con la denuncia de Nisman. Es algo que él no es su tema, viste que él hace más policiales, entonces no se dedicó al tema. ¿Qué es lo que le llama la atención a él? Que es súper interesante cómo él entra en esta historia, porque él entra en esta historia después que matan a Nisman. Él dice, en el primer momento, un hombre encerrado en el baño, con la llave del departamento puesta en la puerta y con un tiro en la cabeza, es suicidio.
Claro.
Sin
claro.
embargo, aparece el cerrajero al día siguiente, y eso busqué el archivo hasta que lo encontré, y eso está, el cerrajero que llama a la madre de Nisman, porque
sí,
la madre de Nisman
sí.
no podría... En el parque, digamos, tenés en la puerta principal con código y la puerta de servicio con llave. Y el cerrajero lo dice delante de toda la prensa, le preguntan, ¿fue difícil
sí.
abrir la puerta? Dice, no. Fue muy fácil, puse un alambre, empujé y se cayó la llave. O sea, la llave no estaba girada. Ese
claro.
detalle a Gambini
claro.
le llama la atención y se empieza. Exacto, es decir, a ver, ahí alguien cerró la puerta y se fue. Ahora, también encontré un archivo que me costó mucho y que yo se lo vi en vivo en su momento, que es Aníbal Fernández, que en ese momento era jefe de gabinete, si mal no recuerdo, que sale el primer día a decir que todos los caminos conducen a un suicidio. Lo dice, bueno, tenemos que pensar en esta palabra porque todo, el arma se corresponde con el casquillo, la llave estaba puesta, bla, bla, todo conduce. Y visto en retrospectiva es mucho
y
más fuerte.
Cristina Fernández
algunos,
de Kirchner porque... también dijo que era que digamos que lo habían asesinado. Que no tenía pruebas,
perdón, un día después o dos días después de que aparece muerto Nisman, Cristina pone en su Facebook, que eso está en el documental, que puede llevar a un hombre a querer quitarse la vida.
Claro,
y después después en un momento, ella tarda un mes en aparecer, que aparece en camisa, como una especie de bata blanca y en silla de ruedas, sí. pero en el medio también en Facebook otro día pone el suicidio, y entre paréntesis, que estoy segura, no fue un suicidio.
Que es cuando dice, no tengo pruebas, pero no tengo dudas.
No tengo pruebas, pero no tengo dudas, también eso se dice. Y Gambini dice que en un momento quisieron hacer un giro, porque ¿en qué perjudicaba al gobierno si lo mató alguien que si lo mató alguien por otro motivo, ¿en qué perjudicaba al gobierno explicar si había sido un suicidio o investigar, favorecer una hipótesis como el suicidio, digamos, en qué perjudicaba dejar que ver qué era? Y ellos van y vienen con la hipótesis, van primero con el suicidio, después con el homicidio, y finalmente no lo nombra, y yo no lo nombraría tampoco, pero es un periodista que asesora mucho a Cristina Kirchner, es quien después dice, volvamos con la teoría del suicidio porque no sabemos a dónde podemos llegar si empezamos a tirar
del hilo. Me parece que estás hablando de Horacio Verbisky.
Podría ser, no estoy seguro.
No estás seguro. Decime.
Sugiere eso Gambini, sí.
Escúchame, Pablo, Un par de preguntas más. Bueno, primero quiero decir que el director de la radio dice, faltó modestamente en las entrevistas. Dice, yo falté, no sé si es porque lo convocaron y no estuvo, estaría de viaje, o nadie lo convocó. No sabemos.
Mira, faltan varios, porque el tema es que había una serie de entrevistas, había como 20 y pico de entrevistas ya hechas, que yo tomé ese material en crudo, tomé al rearmar el cuento y comprimirlo en 1 hora y media para contar, básicamente, más allá del objetivo de dejar sentado que no fue un suicidio, y con sus pruebas, yo me pareció interesante contar nuevamente, desarrollar un poco cómo fue el memorándum ese, qué había en ese memorándum, por qué, cuándo se hace el giro de ir a favor, de asociarnos con Irán, en función de qué, que eso, y bueno, entonces rearmé el cuento. Al rearmar el cuento quedaron entrevistas afuera, yo tomé algunas, hice otras, y hubo otras que no pudimos acceder, o que directamente me dijeron, no nos metamos con, no sé, con, por ejemplo, con tal o cual, porque, no sé, ahí hay internas que yo ya me pierdo, de, seguramente, de la colectividad, etcétera, etcétera, pero este tampoco había mucho, a diferencia del documental de Netflix, esto es un documental hecho prácticamente artesanalmente, no es industrial al pulmón, y no había dinero para seguir extendiendo el tiempo y hacer más entrevistas.
Decime, Pablo, ¿y a Bernie tampoco lo pudiste hacer?
Bernie lo heredé, estaba entrevistado por la gente de
¿y
de
qué
Google,
tal, Bernie?
En una revista que a mi gusto... Bernie también es
porque
otro
sin
tipo
Bernie
que responde,
no siempre... se podría haber ejecutado la mentira. O
no,
sea,
no,
Bernie
se
fue central.
La cancha, por ejemplo.
Claro, Bernie fue central.
Bernie fue central porque es quien primero, es quien tiene algo que solo lo tiene él. Y la entrevista que heredé, para mi gusto, le faltaban algún par de preguntas así más incisivas.
¿De dónde era la entrevista? ¿De dónde era la entrevista?
No, es una entrevista que ya había hecho los chicos que venían trabajando con Wolf.
Sí.
Y nada, habían empezado con una idea, con un guión. Y yo era... No, era una revista filmada, lo grabaron, está en el documental. Pero, viste, es como... no sé, son personajes que siempre tienen respuesta... una respuesta muy armadita y que no le entran las balas, digamos. Y yo creo que ahí faltó la... Pero eso está contado, y con los archivos y con los testimonios de otras personas se entiende que hay una persona que llegó temprano, por encima de los protocolos de todo, de la ley, de los morgueros, y que tuvo acceso a una escena... Y tuvo tiempo para poder modificar cosas, digamos, que son sospechas, porque no tenemos la certeza, pero bueno, hubo unas horas donde pudo estar solo ahí, sin testigos, y pudo elaborar una versión de con qué se encontró y cómo fueron llegando los demás, las demás personas que iban llegando a la escena esa noche, digamos.
Bueno, muy fuerte todo lo que contás. Tenemos muchas ganas de ver Nisman, la víctima 86. Tremendamente interesante. Contanos cuándo se estrena.
¿Y dónde la podemos ver?
¿Dónde? Mira, hay tres funciones en el Bafisi. El Bafisi, en general, a cualquier película le asigna tres funciones distanciadas en los días del Bafisi y en distintas salas. La segunda y la tercera, la primera es ahora el sábado, en un cine en la calle Lavalle.
Ajá.
Y la última
en el Monumental. ¿En el Monumental?
Claro, pero están agotadas. Están agotadas las entradas. Hay una en el medio, que ahora me fijo bien la fecha, o se la paso por WhatsApp a Silvia, que es la segunda y que es gratuita, que se reserva el día antes por la página, que es en un cine que se llama 25 de Mayo, que queda en Villa Urquiza, un cine teatro muy lindo.
Avenida Triunvirato.
Es un teatro enorme.
Exacto. Exacto. Y después, hasta donde sé, porque digo, la película no es mía, entonces la difusión después va a estar a cargo de Wolf y de su gente, y yo creo que el plan hoy es hacer algunas funciones privadas o algunas funciones en distintas instituciones, y en algún momento del año liberarla en una página web para que todo el mundo tenga acceso y la pueda ver.
Escúchame, ¿vos vas a estar de viaje? ¿No vas a estar en el estreno?
Sí, la primera función estoy.
Ah,
el sábado
muy bien.
Voy.
Ah, muy bien.
¿Te
muy
intimidaron,
bien.
Pablo?
No. No, yo creo que es algo, a ver, los primeros días, es más, con la productora con la que trabajé, pensábamos, che, tenemos que cuidarnos de algo, no sé, levantaremos sospechas, nos pincharán los teléfonos, y después la verdad que pasaron los días y en Argentina todo esto ya es prehistoria, ya no está en el interés, lo cual es lamentable también, ¿no? Sí, pero no están, ya mucho, ya se habló, ya hubo otro documental, ya hablaron, por ejemplo, personas como Estiuso, que nosotros intentamos buscar porque volvió a aparecer en diciembre, que decía que tenía más pruebas que en Guillermina de Cristina, pero no hubo manera de... no hubo manera. Y ya, digamos, todos han hablado, todos han dicho lo que tenían que decir, como que no hay un interés, lo cual es medio lamentable, y la verdad que hay algo lamentable que es, en todo este compacto de hora y media, que arranca con el archivo de la explosión de la embajada de Israel, luego con el de la AMIA, y se dice, bueno, hubo dos atentados, y ahí empieza la historia. Hubo dos atentados, está Pilar Rahola también listada, que dice que son dos atentados al país, no a una colectividad. Entonces son que Argentina los tenía tomado como un atentado, como un acto de guerra de un país a otro.
Claro.
Y ninguno de esos dos atentados... Ni en la causa de la muerte de Nisman, digamos, tienen consecuencias, se llega a algún tipo de verdad, y es muy tremendo, porque en otros países ha habido atentados terroristas del terrorismo iraní, no sé, me acuerdo el de Atocha en España, por ejemplo, donde en poco tiempo se detecta, ni hablar las Torres Gemelas, por ejemplo, eran pakistaníes, pero se detecta de dónde, quiénes son, cómo se más o menos se armó la célula para ejecutarlo, en algún momento hay algún responsable. Acá hay una narración ausente para todo, claro, este tipo de atentados.
Sí. Y además se ha buscado,
vivimos con eso.
Se ha buscado ocultar toda información, transparentarla, se la ha perjudicado, se la ha confundido. Yo tuve una discusión, una de las tantas, con Gabriela Cerruti en Casa Rosada, donde no sé por qué, no me acuerdo exactamente por qué razón, termina ella diciéndome, a partir de una pregunta que yo le hice, que está probado que el fiscal Nisman se suicidó y que las causas estaban cerradas y que era suicidio, o sea, es una actitud que se sigue teniendo ahora. Es realmente delirante. Este es un país,
mira, Alberto,
muy difícil.
Fernández, siendo presidente, en algún momento, estos tres años, ahora no me acuerdo cuándo, hay un momento...
En la entrevista con Bonelli.
Exactamente. Y que él dice que... que él no tiene, hoy no tiene dudas que se suicidó. Sí. Ahora... hay que leer el artículo este cortito, pues se lo voy a mandar a Silvia para que se los pase.
Acá está el de Alberto Fernández, me lo mandó ya Lili Quiroga.
Okay. Es impresionante,
tengo.
Bueno.
Pero bueno, no quiero abundar para ponerlo en Twitter. No, es espantoso.
Bueno, a ustedes que son periodistas, al que me esmeré o traté de hacerle un guiño, dejarle un pequeñísimo homenaje por su presencia en el documental, es a Pepe Eliashev, que fue el primero,
claro,
que habló, que denunció que iba a haber, claro, un pacto, que se habían encontrado Timerman en Alepo,
sí,
con, ¿cómo se llama?, el presidente sirio, y que...
Sí, con el canciller.
Con el canciller iraní y el presidente sirio. Y que fue absolutamente bastardeado de inmediato, sí, y fue quien que se anticipó, y la verdad es que me parece que
mira qué
bien, un tipo como ese hoy también ha quedado, digamos, ya falleció, ya no está, es decir, pero es un tipo que gente que tiene esas agallas y ese valor en un momento, en una
fue muy bastardeado, perseguido, controlado, en fin. Pero mirá qué bien que hagas un homenaje, una dedicatoria.
Sí, a Pepe, encontré el audio que exacto, puse el audio de cuando él le cuenta, creo que es a Longobardi, y después el artículo que él había escrito en el diario Perfil, donde anticipa que se está cocinando un acuerdo. Y me pareció importante porque, me parece que la valentía de alguien tiene que trascender el tiempo, digamos.
Y ahí está en la película, en Nisman, la víctima, sí. 86. Pablo, te querría hacer varias preguntas más, pero ya se nos va la hora, tenemos que cortar. Te mandamos un enorme abrazo. Lamento muchísimo no poder ir el sábado, porque, ahora ya estoy yendo para La Nación Más. Pero la voy a ver en otro momento, la película, seguramente. Vamos
sí,
a ir
sí,
acá
sí, claro.
Con el equipo de ¿Qué hay de sí. nuevo? Con el equipo de Radio High. Y
recordemos que en el cine, en el Teatro 25 de Mayo, ahí en Triunvirato, 444, si no me equivoco, es donde se va a repetir la película, y que se piden las entradas un día antes, ¿no es cierto? ¿Y qué día es ese?
Ese día te digo ya, ese día es el lunes 24 de abril a las 20:45, a las 8:45 de la noche, ese día es gratis.
Nos vamos ese día.
Pero hay que tramitar las entradas un día antes.
Bueno, el día anterior.
Sí, que no tengo exactamente claro, sé que hay que entrar a la página y ahí se hace como una suerte de reserva.
Bien.
Bueno, Pablo, te tenemos que despedir, te mandamos un enorme abrazo y lo mejor para Nisman, la víctima 86, seguramente va a ser un momento muy importante para procesar todo esto que nos ha pasado como argentinos, y un momento también para homenajear a quienes tuvieron el valor, como vos decís, primero a Nisman, de investigar, y después a Pepe Liashev por dar la información en el momento en que tenía mucho sentido dar la información. Te mando un gran cariño,
gracias, Silvia.
Y muchos éxitos. Seguimos
un beso grande y gracias por haberme invitado.